Esta temporada de Valle de Cielo Gris es posible en parte gracias al apoyo del Google Podcast Creator Program y PRX, así como del apoyo de escuchas como usted. Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular su imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escucha nuestro programa, le recomendamos comenzar por la temporada 1, episodio 1. Disfruten del episodio.
¿Fornitura?
¿Fornitura? ¿Tolete?
¿Tolete? ¿Chaleco y sartenes?
¿Qué son los sartenes?
Son placas de armadura antibalas que van dentro del chaleco. Es lo que nos protege las partecitas blandas del cuerpo cuando nos tiran plomo.
También nos protegen de la plata. Esa me preocupa más.
Entonces, estoy entendiendo que es todo un ritual el prepararse cada día para un turno de vigilancia. ¿Existen días donde no revisan cada parte de su equipo y simplemente salen a sus recorridos?
Aunque usted no lo crea, hay veteranos de más de 20 años de servicio que se les ha olvidado el arma en la comandancia. La cosa está así, mire. Sin disciplina se cometen errores, y los errores pueden costar vidas. Hablando de armas, rifle cargador abastecidos.
Rifle cargadores abastecidos. ¿Cartucho cortado y una bala en la cámara?
Listos.
Listos.
La Universidad Miskatónica del Valle de Cielo Gris, en cooperación con la Secretaría de Seguridad y Sanción Pública del Valle, presentan Detrás de la Placa. Un reportaje especial narrado por su servidor, Exaltación Archuleta. Gracias por estar con nosotros. Por primera ocasión en memoria, la autoridad local le ha permitido acceso inédito a un medio de comunicación a las filas de la Policía del Valle. Y no solo eso, sino que he tenido la oportunidad de observar el día a día de un dúo de oficiales del Cuerpo de Élite Licántropo. Acompáñenme en este viaje sin tapujos para conocer la delgada línea azul que mantiene la paz en nuestras calles.
Mi nombre es Raúl Chávez y soy oficial licántropo de respuesta inmediata y tácticas operacionales, especialista en soluciones alternas de conflicto.
Mi nombre es Irma Salgado, soy oficial licántropo de respuesta inmediata y tácticas operacionales y soy especialista francotirador grado Tango Delta. ¡Ah! Eso es por si las palabras no funcionan, ahora sí que ya le toca a un actuar, ¿no?
La solución alterna de conflictos son técnicas de negociación que la administración actual ha escogido implementar para evitar el uso de la fuerza letal al enfrentarse con personas o entes sospechosos. En términos sencillos, hablar antes de disparar. Una medida que se ha vuelto necesaria para reemplazar la desaparecida política gubernamental de administraciones pasadas que favorecía el uso de la fuerza, llamado, ante desconfianza, reacción.
Salgado y su servidor tenemos buena relación con la comunidad. Estamos asignados a patrullar las colonias del norte del valle, desde hace más de 3 años. Las llamadas más comunes que atendemos son robos a negocios, pleitos, accidentes de tráfico, vandalismos, borrachos.
También nos compete enfrentar a los aparecidos, abominaciones, entes oscuros, maldiciones encarnadas, espíritus, leviatanes, titanes, empleados del call center que venden seguros bancarios, todas las demás clases de monstruos sin nombre. Pero esas llamadas son las menos comunes, nos llegan a veces, pero no tan seguido.
De acuerdo al Departamento de Comunicación Social, durante el año pasado, los oficiales pertenecientes al grupo de élite licántropo Rito corrieron un riesgo aproximadamente 80% mayor que sus contrapartes no licántropas, quienes fueron asignados a roles administrativos o para actividades de bajo riesgo, por lo que ser policía y licántropo en el valle conlleva graves peligros. En los últimos 10 meses, cerca de 30 oficiales han presentado su renuncia a manera de protesta por las políticas discriminatorias que, hasta hace unos días, favorecían poner en peligro la vida de hombres y mujeres lobos antes de arriesgar a oficiales sin habilidades supranormales.
Atención a todas las unidades disponibles. En la zona 1045 tenemos un 1015 en Avenida Cazadores 191 frente a Villa Princesa.
Unidad 339, estamos 1017 en camino a responder llamado. Cambio.
10-4, unidad 339. La parte reportante menciona que elementos arcanos están siendo implementados en la zona. Proceden con precaución. Cambio.
10-4, base. Unidad 339. 1017 en camino a responder llamado. Cambio y fuera.
10-15 es un pleito vecinal. Esa es una de las situaciones más tensas que enfrenta uno. Pueden ser varios agresores y se les añade a eso elementos arcanos. Uf, se pone grueso.
Mientras nos movemos por las calles y avenidas del valle a alta velocidad, puedo notar cómo se tensan los oficiales. La energía de ambos cambia. Parecieran emitir un aura de fortaleza y determinación. La adrenalina de este reportero incrementa por la anticipación de posiblemente encontrarnos en meros momentos en peligro mortal. Esto naturalmente despierta una nueva admiración para la policía del valle, quienes enfrentan este temor con cada llamada de auxilio que reciben.
Unidad 339, atendiendo 1017, hemos llegado al domicilio. Pendientes al reporte.
¿Ya miraste eso?
Madre, ¿cuándo va a aprender esta gente?
¡Cierre ese vórtice! ¡Hey! ¡Cierre ese vórtice! ¡Le estoy hablando!
¿Por qué? ¡Estoy en propiedad privada!
¡Cierre el portal, hijo de tu madre!
No, yo tengo derecho, no. Usted no puede. Propiedad privada.
¡Cierre ese vórtice!
¡Los voy a demandar a todos! No, yo los voy a demandar a todos. Chala, está, ya. No importa lo que. Ya, contentos.
El uso de elementos arcanos, conocimiento negro o necroenergía, es un problema social que ha sido abandonado por las autoridades locales. Todos tenemos un familiar o amigo en casa, o en algunos casos uno mismo, que ha sido afectado por estas artes prohibidas. En la zona norte del valle, estos problemas se ven amplificados por grupos marginalizados y olvidados por el gobierno. Los pleitos vecinales son el pan de cada día. En este caso, el responsable, al no haber causado destrozos o actos de imposible reparación, solamente recibió una amonestación, multa y la recomendación de presentarse ante el sistema de salud para obtener apoyo por su consumo excesivo de alcohol.
Es el problema con agarrar la peda. Claro que sientes rico y te hace sentir que eres un Batman para los trancazos, pero la realidad es que nomás estás arriesgando la vida. Ponerse así de que eres el muy muy y de que las das, de que todo puedes contra cualquier cosa que mora en la sombra, pues es muy mala práctica. Eso de andar jugando con artes negras, chale. He visto que hasta levantan muertos, se los juro por todas las almas en pena. Hasta invocan guardianes elementales. ¿Y para qué? Ah, pues para demostrar que no tienen miedo y que les pueden ganar a los golpes. Imagínese usted. El grado de impudencia cada rato que nos toca recoger pedazos de cadáveres de gente que se las tragan bestias interdimensionales. La verdad es que siento algo de lástima por aquel hombre. Ya que multamos al señor y vio que le iba a salir cara su imprudencia, se puso a llorar que no tiene trabajo y que el tomar tanto le está arruinando la vida y que nadie lo quiere y todo eso. Pero pues si no falta la ley, pues hay consecuencias. Pero es mejor una multa que andar avisando a su familia que una sombra lo volteó como calcetín y que sus órganos quedaron de fuera, ¿no? Porque eso hacen las sombras del abismo, ¿sabía eso? Es la mera verdad, te dejan al revés como un condón usado, bien feo eso, bien feo.
Como dice la canción, se le hizo fácil y nada en la vida. ¿Sí te acuerdas de esa canción?
Nos retiramos del lugar en espera del siguiente llamado y como es la vida en el valle, no tuvimos que esperar mucho. Sin embargo, el tiempo entre llamadas de emergencia me permitió conocer mejor a los oficiales y llevarme una grata sorpresa. ¿Cuál es la parte más difícil para ustedes en el trabajo?
¿Lo más difícil? Creo que esa parte ya pasó. ¿Cómo la ves, Salgado? Lo difícil ya pasó, ¿no? Estamos en lo fácil, ¿no?
Afirmativo 10-4. Con ese 20 estamos en lo fácil ahora.
¿Cómo es eso?
Usted mejor que nadie sabe qué difícil ha sido la vida para los hombres y mujeres lobo en el valle. Hasta la fecha, existen personas que nos gritan ¡perros! Cuando uno está de espaldas.
Afirmativo.
Hace como 4 años, cuando la policía del valle permitió el regreso de los lobos a las funciones de seguridad pública, pues nos dio legitimidad como personas y se volvió claro que ya no somos ciudadanos de segunda clase. Bueno, o sea, se suponía.
Eso también tuvo sus retos. Había compañeros no tan progresivos. La mayoría era el tipo de compañero que nos dejaba comida de perro adentro de las patrullas. Collares o platos de perro en los casilleros. Ay, joder, muchas risas, ¿no? Decían que era broma o la novatada, pero pues, como decía mi abuela, entre broma y broma, la verdad se asoma. Y pues su odio y racismo se asomaba clarito, clarito, clarito. ¿Sí me explicó? A todos los lobos nos excluían de funciones administrativas y de obtener rango. Solo unos cuantos se les trataba con respeto. Pero cuando llegó la comandante Carpio, se les borró la sonrisa.
¿Y ahora que pasó todo eso, lo del alcalde y Joaquín? Pues la vida mejoró para todos en el valle y más para los licántropos. El alcalde hizo los decretos nuevos y el 99% de la policía que está en las calles ahora es policía lobo. O sea, los lobos cuidamos el valle.
El trabajo del alcalde y la comandanta Carpio ha favorecido mucho a los lobos. Es una chulada poder trabajar así. Y la verdad creo que usted tiene mucho que ver con todo eso. Le tenemos mucho que agradecer.
Muchas cosas pasaron por mi mente en ese momento. Recordé mi labor con el Fondo de los Huérfanos del Cerro de la Rendición, asociación por la cual se han ayudado a un número importante de personas licántropos a encontrar trabajo y a tener acceso a la educación. Pero mi instinto de profesional de la información me decía que se trataba de mis acciones aquel día que fue programada la ejecución de mi gran amigo Joaquín. Un fatídico día en la historia reciente del valle. Un día que seguramente los que estuvieron presentes jamás olvidarán. Antes de poder continuar con nuestra charla, el deber de los oficiales nos interrumpió.
1059, atención a todas las unidades disponibles en la zona norte. 1045, tenemos un 1072 en Avenida Lilliput, 208 frente a la refresquería de Javi.
10-4, base unidad 339, en ruta al llamado, cambio y fuera. 1070 es una persona herida por arma blanca. Vamos a valorar la escena para que los paramédicos de la ambulancia puedan trabajar en seguridad completa.
Al llegar al lugar nos encontramos una macabra escena llena de sangre, buenos samaritanos dando primeros auxilios y vecinos curiosos atraídos por el bullicio. Por respeto a la persona herida, decidí no reproducir lo que grabamos de inicio. El dolor físico y el temor nos hacen reaccionar a todos de una manera que a nadie le gustaría se hiciera pública. Los lamentos y lágrimas no serán parte de este reportaje. No sería ético. Una vez que la víctima recibió atención médica y los oficiales recabaron los datos de testigos, con el permiso de la persona afectada, pudimos grabar lo siguiente.
¿Entonces los conoce bien?
Pues ahora los conozco mejor. ¿Mira cómo me dejaron? ¿Y se llevaron a mi perro todavía? ¡Pinche gente! ¿Estás grabando, verdad?
Así es.
Pues que todo el valle se entere que Shui el mentalista, la bruja Canales y el chamán gordo son unos rateros muertos de hambre. ¡Mira cómo me apuñalaron las manos y la espalda! Si no es porque es imposible matarme, estaría muerto. Y todo por el sucio y cochino dinero.
¿A qué se refiere con que es imposible matarlo?
Pues ¿qué cree que quiere decir inmortal? No puedo morir, ni de balazo, ni de enfermedad, nada. Hace unos años el cuervo, el de la radio ese, me puso una maldición de la vida eterna cuando perdí en un concurso de sus malditos concursos de radio esos. Pero eso no importa. Lo que importa es que exijo justicia. Quiero que me regresen a mi perro ahorita.
¿Pero por qué le hicieron esto?
¿Por cabrones? ¿Por eso? Resulta que mi perro se perdió hace unos días. Contraté a Shui el mentalista para que lo encontrara y nada. Después contraté a la bruja Canales y nada. Luego llegó ese tal chamán gordo y déjame le aclaro, a él ni siquiera le hablé, él solito llegó. Y pues hace rato mi perro llegó solito de regreso a mi casa, sin ayuda de nadie, señor. Y los tres muertos de hambre, avariciosos, llegaron
como una hora después, juntitos jurando que habían tenido, que habían recibido una visión, que no sé qué, que los guió al perro, y que como lo habían encontrado al mismo tiempo, los tres querían que les pagara. ¿Cómo la ve? ¿Eso es un maldito engaño querer cobrarme? Obviamente les dije que no les iba a pagar ni madres. Se pusieron violentos, sacaron dagas de entre sus ropas, me picotearon todo. Mire cómo me dejaron, mire. Todo lleno de hoyos y los malditos todavía se volvieron a robar a mi perro para hacerme más daño.
Después de que la víctima recibió orientación sobre su proceder legal, fue llevada al hospital para que fuera valorado por los médicos del sistema de salud del Valle. Hecho todo esto, nos abocamos al recorrido de las calles. Durante el resto de la tarde hubo algunas infracciones de tránsito y algunos servicios sociales, como ahuyentar espíritus vengativos de escuelas primarias y revisar que las tumbas estén ocupadas en el cementerio. Trabajo tedioso que se omite por economía de tiempo. Al caer la noche, el ritmo de trabajo bajó y tuve la oportunidad de retomar una conversación importante.
Oficial Salgado, hace rato que platicábamos, comentó que la vida ahora es mejor y mencionó que yo tenía que ver con ello. ¿A qué se refiere?
La pregunta del millón de monedas de oro.
Pues bueno, ¿puedo hablar claro? Así como si estuviéramos hablando a calzón quitado. O sea, con todita la confianza para que me entienda.
Claro.
¿Se acuerda cuando ya tenían al locutor Joaquín en el suelo con el rifle en la nuca? Y que de pronto... ¡Bla, bla, bla, bla! Los balazos, la confusión, la sangre y la gente corriendo para todos lados. Pues usted fue el primero en entender todo. Fue usted el único que supo exactamente lo que era necesario hacer y decir para restablecer el orden. O sea, en ese momento, con el pobre hombre lleno de balas, era súper innegable que ya estaba muerto y que todo estaba por cambiar en el valle. La gente se asustó. Nadie sabía qué hacer. Bueno, usted sí. ¿Quiere usted uno? Si usted no hubiera hablado cuando lo hizo, tal vez nadie estaría aquí. Tal vez ningún lobo. Dicen que estaban preparando los papeles legales para sacar a todos los lobos de la policía. A todos nos querían correr. Imagínese, ahorita somos casi la totalidad y casi nos desaparecen con unas firmas, yo no sé.
La oficial Salgado tenía razón. Lo cierto es que hasta este momento comprendí cómo de una manera indirecta favorecí a los policías licántropos del Valle. Ahora en día, sabemos que se había ordenado el despido masivo de policías licántropos a raíz de la presión política que recibía Néstor Medina por el sector religioso del Valle. No me he pronunciado de manera pública sobre los hechos de ese día. Incluso como reportero es importante manejarse a una distancia de los acontecimientos para evitar estar involucrado en lo que se está reportando. Pero ese día fue diferente. Yo mismo me convertí en parte de la noticia. Para darle contexto a mi actuar, debemos hacer una pausa y recordar las actividades que llevaron al arresto del Miguelito del Mal, el Mickey Malo, o el hombre de la botarga, como se le conocía en ese entonces. Primero, de manera pública, él anunció que atacaría a los titulares de la autoridad locales. Horas después, de manera sistemática, encontró y atacó a todos los titulares de la autoridad local. Momentos después, se humilló de manera pública corriendo desnudo por el circuito universitario, únicamente cubriendo su rostro con la cabeza de la botarga del ratón de las caricaturas. Una vez que logró llamar la atención de las autoridades, exigió la presencia de dos policías licántropos. Luchó mano a garra contra ellos, aún sabiendo que, seguramente, perdería esta batalla. Y como dijo la oficial Salgado,
¿se acuerda cuando ya tenían al locutor Joaquín en el suelo con el rifle en la nuca y que de pronto ¡bla, bla, bla, bla! Los balazos, la confusión, la sangre y la gente corriendo para todos lados? Pues usted fue el primero en entender todo.
Recuerdo estar mirando en dirección de la tarima. Mi gran amigo Joaquín, de rodillas, a punto de morir. En el último momento, alejé mi mirada para no ver el grotesco resultado de un disparo a tan corta distancia. Lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. El tiempo parecía pasar muy lento. Entre la multitud, miré a la figura inconfundible de un hombre con la cabeza de una botarga de ratón, apuntando un arma hacia el macabro escenario. Tres detonaciones sucesivas, los fogonazos y el olor a pólvora. Balas certeras volaron a su destino y acabaron con la vida de Néstor Medina, el entonces alcalde del Valle de Cielo Gris. Esos últimos momentos fueron captados por la estación local de radio BCG 1337. Un aviso para aquellos que nos escuchan con niños en casa: el siguiente audio es fuerte.
Justo ahora, el alcalde se posiciona a espaldas de Joaquín. El cañón del rifle está reposando en su nuca. Señores, por favor, esto es de portada.
Por el poder de la investidura de la oficina del alcalde y por el derecho de venganza del pueblo, se te ha condenado a muerte. Se niega tu derecho a últimas palabras por ser un conocido adiestrado de las artes oscuras. Que los dioses olvidados con los que has comulgado tengan piedad sobre tu alma, porque el pueblo jamás te perdonará.
¡Está muerto! ¡No lo puedo creer! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquense!
Todas las piezas conectaron para mí en ese momento. Corrí al escenario entre la multitud asustada. Tomé el micrófono y dije las palabras que restablecieron la calma al valle. ¿Quién ha venido ante el pueblo de Cielo Gris pidiendo ser alcalde? El ahora alcalde nos dio su nombre. Alex Botánico. Cayó un silencio en el lugar y gritó a los cuatro vientos sobre sus hazañas y cómo ya había completado todas las pruebas de poder. Incluso había dado muerte a su antecesor. Joaquín, el locutor estrella del valle, con su cuerpo golpeado, sus manos atadas, amordazado, a un momento de la muerte segura. Tengo muy claro ese momento en mis recuerdos. Regresamos después de este corte comercial.
Es tan especial, tan delirante, abrumante y tan real. Solo de pensar que algún día a mí también me va a pasar.
No es irracional pensar en ella y que parezca tan real.
Tranquila.
Es tan esencial como la vida, el comer o respirar.
La muerte se siente tan cerca. La mía algún día llegará. Mi flaca se asoma en la puerta. No sé si la logré burlar. En la oscuridad ella se acerca y yo comienzo a temblar. En la oscuridad ella se acerca.
Thank you.
mi flaca se asoma en la puerta. No sé si la logré burlar. En la oscuridad, ella se acerca, tú comienzas a temblar. En la oscuridad, ella se acerca, tú comienzas a temblar. La muerte se siente tan cerca. No sé si la logres burlar.
Recuerdo mirar fijamente a esos dos vacíos negros de la botarga, tratando de encontrar su mirada. Pero no encontré un rastro del muchacho joven que yo conocía como el corresponsal deportivo. Solo encontré los ojos de un hombre que ahora era nuestro líder. Como muchos ya lo saben, su primer acto para consolidar su poder fue realizar un acto de gran bondad. Una acción controvertida, polémica y contundente. Joaquín fue perdonado públicamente de cualquier crimen y todo crimen pasado. Fue liberado en ese mismo instante por nuestro nuevo alcalde, Mickey el Malo. El turno de los oficiales está por terminar. La unidad 339 se enfila de regreso a la comandancia para hacer entrega a otro par de oficiales. Pero como aprendí este día, el deber de la policía no obedece horarios establecidos.
1059, atención a todas las unidades disponibles. Código 1, tenemos oficiales caídos en la esquina de Avenida Dentistas y Calle Tecolote. Código 1, tenemos oficiales caídos. Necesitamos servicios médicos y refuerzos. Rito, peligro presente. Dentro del inmueble marcado con número 1990.
Unidad 339 en camino, estamos a 3 cuadras.
La peor llamada que podemos recibir es la de un compañero herido.
Señora Exaltación, no podemos garantizar su seguridad. En cuanto nos paremos, si vemos que la situación está muy difícil, le vamos a pedir que se retire.
Momentos después de recibir la llamada de auxilio, llegamos al domicilio. Lo que nos esperaba era peor a lo que imaginé.
Chávez, qué bueno que llegas. La cosa está así. Dentro de esa casa hay aproximadamente 15 o 20 adolescentes. Parece que se reunieron para planear una estrategia de emprendimiento. Uno de los chicos que logró salir antes de que se pusiera tan pesado el ambiente dice que estaban leyendo libros de autoayuda, de cómo pensar para ser millonarios. O sea, le estaban entrando duro eso de ser emprendedores. El chico que nos habló salió corriendo de la casa en cuanto entendió lo que pretendían hacer. Eso le salvó la vida, te lo aseguro.
No tienen idea cómo se estaban quemando el cerebro con esas filosofías de ventas.
Entramos 4, pero solo logramos salir Méndez y yo. Moisés y el güero murieron despedazados. No somos como ustedes, no tenemos sus ventajas, su fuerza. Es una locura haber entrado.
Espera, ¿no hay otros lobos?
¡Chinga madre! ¡No mames! ¿Por qué no esperaron refuerzos?
Salgado, déjame hablar. Pedimos refuerzos, pero los más cercanos no llegaban hasta dentro de 20 minutos. ¿Que por qué un leviatán andaba comiéndose pescadores otra vez al sur del valle?
¿Cómo es posible que unos adolescentes viciosos mataron a 2 policías? ¿Están armados? ¿Invocaron demonios?
Peor. Hay una nueva tendencia entre estos adictos que quieren ser sus propios jefes. Andan usando la actitud de tiburón. ¿Sabes qué es eso? Un mantra que se repiten de que eres bien chingón y todo eso. Pues estos adolescentes estúpidos lo tomaron súper literal y llegaron a la conclusión de que transformándose en tiburones de agua vacía de verdad, eso los convertiría en emprendedores perfectos. Pues avendaron un ritual con magia arcana olvidada. Y pues ahora tenemos a 2 policías muertos y una casa llena de tiburones de agua vacía sin miedo al éxito. ¿Me entienden ustedes dos? ¡Sin miedo al éxito! Apenas logré cerrar la puerta de la casa y los tenemos contenidos momentáneamente. Pero en cualquier momento van a salir a la calle y todo va a terminar muy mal. Si muerden a otro, se les va a unir. Es tan contagioso como una gripa y vamos a tener a toda una cuadrilla de tiburones en las calles. Si no hacemos algo ahorita, mucha gente va a morir o convertirse en tiburón, ¿me entienden?
Tenemos que hacer una importante pausa para reconocer que existe un problema social muy fuerte que afecta a la juventud del Valle. La droga de moda es consumir una cantidad exagerada de estímulo reafirmante, escrito, en video o incluso audio, lo que sea capaz de ponerlos en un estado semiconsciente mental que ellos llaman mentalidad ganadora. Perdidos en alucinaciones de un futuro cercano lleno de dinero y lujos. Lo triste es que una generación de jóvenes en riesgo se está perdiendo buscando obtener cosas lujosas que no necesitan para satisfacer un vacío interior. Y cuando se combina esto con los rituales a dioses antiguos, se torna en una receta perfecta para la tragedia. Cuando el primer respondiente terminó de explicar la situación, los oficiales Salgado y Chávez se compartieron una mirada. Como fiel observador de la condición humana, entendí que el vínculo de ellos trascendía palabras. En sus ojos se reflejaba un torbellino de sentimientos. En ese momento supe que ellos tomaron la determinación de poner su vida en juego para proteger y servir a los ciudadanos del Valle. En un abrir y cerrar de ojos, ambos oficiales transformaron sus cuerpos completamente a lobos. Dos figuras imponentes, con garras filosas y fauces llenas de colmillos tan duros como el acero, ojos rojos brillantes, sus uniformes rotos a sus pies, uniformes que en cada ocasión que ameritó una transformación total en lobo, seguramente pagaron de su propio bolsillo para poder reemplazarlo. Sin mediar palabras, ambos oficiales corrieron cual bestias en cuatro patas, directo al peligro, rompiendo la puerta con el impacto de sus poderosos músculos contra la madera. Lo siguiente es un audio inédito de lo que sucedió.
¡Algo está pasando! ¡Una luz muy fuerte está emanando de la casa! Pareciera como si el mismo sol estuviera allá adentro. ¡Se vuelve más intensa!
La gente dice muchas cosas de lo que sucedió ese día. Hay muchos rumores y especulaciones desde entonces. Incluso, este reportaje especial cobró mayor importancia ante lo trascendente de los hechos. Al final de todo, esa noche, una vez que mis ojos se recuperaron de aquella luz cegadora, puedo asegurar que fui testigo de lo siguiente. Una casa fue destruida completamente. Y de nuestros héroes y 15 adolescentes atrapados en las redes de un culto multinivel, nada quedó. Las teorías más pertinentes apuntan a que, ya sea el oficial Chávez o la oficial Salgado, iniciaron alguna técnica policíaca de contraencanto mágico con la intención de debilitar a los tiburones y que algún error los atrapó con todo y casa en alguna dimensión sin tiempo o sustancia, donde actualmente se encuentran liando una batalla sin fin por la eternidad. Otras teorías aseguran que las líneas de gas explotaron y que los 19 cuerpos incinerados encontrados entre escombros y cenizas la mañana siguiente corresponden a todas las víctimas. Tal vez nunca lo sepamos. En lo personal, me gusta imaginar que desde algún lugar lejano del valle, los oficiales Chávez y Salgado aún cuidan nuestras calles. Esto fue Detrás de la Placa. Este programa fue realizado con el apoyo de la Autoridad Local del Valle, la Secretaría de Seguridad y Sanción Pública, la Universidad Miskatónica del Valle de Cielo Gris, la Refresquería de Don Javi la pizzería de Don Chema y el Fondo Chávez Salgado para familiares de oficiales de la policía que pierdan la vida en la línea del deber. A todos, muchas gracias y buenas noches.
Valle de Cielo Gris es escrito y producido por Adrián Zambrano. La voz de Exaltación es Ismael Moreno. La canción del comercial para este episodio fue
La Muerte Coqueta por Niño Van. Para conocer más de este grupo, por favor visita Nino Van Oficial en Facebook o ninovan.bandcamp.com o en las notas de este episodio en cielogris.com. Un agradecimiento especial a Julio Gómez Trenz, quien interpretó el papel de Raúl Chávez, y María José Vargas, quien interpretó Irma Salgado, ambos parte del equipo de Desde Ninguna Parte, un podcast de ficción altamente recomendado. Manténganse sintonizados después de estos créditos para escuchar un avance de Desde Ninguna Parte. Asimismo, agradecemos a Guillermo Llanes, quien también prestó su voz para diversos personajes en este episodio. Si quieren saber más sobre Desde Ninguna Parte, de Niño Van, o sobre el programa, visiten cielogris.com.
Primero, un círculo de sal para protegernos de la bestia. El fuego servirá para abrir el portal. Y como tributo, la sangre y los huesos de 5 muertos en la sede.
No, a ver, espérate, aguanta, ¿qué?
¡Shh! ¡Cállate, Robbie! No interrumpas la invocación. Exponentia, Opne, Mendacium, tu exaudies, secundo. Exponentia, Omne, Mendacium, tu Extaudies, secundo.
¡Está funcionando, men! ¡Está funcionando!
Exponentia, Omne, Mendacium, tu Extaudies, secundo. La presencia se manifiesta.
¡Ya nos vamos! ¡Dejen esa cabra en paz!
Tendrías razón, men, sí estuvo cagado.
¡Te lo dije!
Oye, men, pero lo de la sangre y así, eso sí era de Mentis, ¿no?
Desde Ninguna Parte. Temporada 2. Este año, por tu plataforma de podcast preferida.